Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores creado y conducido por Pilar Amor. Bienvenido, Fernando, a Musas a las Ondas y a la Asociación de Autores Palentinos.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Hoy nos vas a hablar de tu libro Cerrato Insólito 1, anecdotario de su paisanaje, pero antes vamos a conocerte un poco mejor y nos vas a hablar de tu trabajo y de tus aficiones. ¿Te parece, Fernando?
Muy bien.
Vale. Naces en Palencia, estudias en el Jorge Manrique y después vas a estudiar Derecho a Valladolid.
Sí.
Vives en Valladolid, pero tu vida ha estado muy ligada a tus raíces cerrateñas, hasta el punto que tienes una casa, ¿es en Alba de Cerrato?
En Alba de Cerrato, sí.
Y bueno, pasas largas temporadas, ¿no?
Pues todos los veranos, de finales de junio hasta finales de septiembre o primeros de octubre.
Sí. Bueno, entonces sí que estás haciendo vida rural cerrateña, ¿eh?
Sí. Durante los veranos sí.
Sí.
Y antes, en mi infancia, los veranos también les pasaban en Cerrato, en Hornillos de Cerrato, que es el pueblo de mi abuelo.
Ah, entonces ahí lo tienes las raíces muy, muy profundas. Me interesa mucho destacar tus aficiones, porque en tu libro está muy reflejado todo esto. Aficiones, música tradicional, ¿clásica o folk?
Sí, me gusta sobre todo la música de raíz, entonces toda la música que sea folclórica, sí.
Y veo, vamos, me he enterado yo, que sobre todo el flamenco.
Sí, entré en contacto con el flamenco precisamente en Palencia, escuchando al Pescao, un cantador de aquí, que luego además he colaborado en un disco suyo, colaborado económicamente, ¿eh? Yo no canto ni sí. Produzco música ni nada parecido, pero de esto que llaman crowdfunding, pues una serie de personas colaboramos para que pudiera sacar ese libro, ese disco. Y claro, me gustó muchísimo el flamenco, me fui metiendo poco a poco, hasta el punto de que ahora escribo en una revista de flamenco que se edita en Madrid, que se llama Zoco Flamenco.
Fíjate, qué curioso, ¿verdad? Por una persona que te interesa, te gusta y ahora acabas trabajando con ello. Los deportes autóctonos, como la tanga, te federaste por la rana y fuiste campeón de Castilla y León 2 veces.
Sí, sí, sí. También la afición me entró en Palencia. Los domingos por la mañana íbamos a almorzar generalmente al Monte el Viejo, una serie de compañeros del instituto, y a la bajada del monte, en el restaurante Pastor, que ya no existe desde hace poco, tenían una rana y nos jugábamos a la rana el vermú después de almorzar. Vi que no se me daba mal y me empecé a apuntar pues a los concursos de rana de las fiestas de los barrios, sobre todo del de mis padres, el barrio del Carmen, y donde mis padres tenían un negocio, el barrio de Santiago, que mis padres tenían allí una tienda de licores. Y bueno, pues veía que iba ganando y que se me daba bien. Y cuando estuve ya afincado en Valladolid, es cuando me federé. ¿Sí?
Bueno, estoy yo pensando una cosita que has dicho. Dices, en el instituto nos subíamos a tomar el almuerzo al Monte el Viejo. ¿Qué hacíais, novillos?
No, no.
Ah.
Iba con compañeros del instituto, pero era los domingos por la mañana.
Ah, bueno, yo es que me quedaba ahí y digo, bueno, este se jugaba, digo, hacía novillos un día así y otro también.
No, la referencia del instituto era porque iba con compañeros.
Con compañeros, vale.
Los domingos por la mañana.
Yo es que fíjate, que tengo una mente malvada. Y bueno, y con este deporte hay una cosa muy curiosa y relevante. Enseñaste a jugar a tu mujer y ella logró ser campeona de Castilla y León femenina.
Sí, porque como yo tenía mucha afición, pues teníamos en casa una rana y la fui enseñando un poco la técnica, indicándola que era muy importante la concentración, que casi casi lo de menos era la puntería, porque había, por mucha puntería que tengas, si no tiras con buena técnica no va a entrar. Y pues sí, ella también fue campeona de Castilla y León una vez. Sí.
Qué listo fuiste, ¿eh? Porque claro, así la tenías ya. Ya no podías, no te podía poner pega de ya estoy harta de que vas a un sitio, venga y venga, sino ya tenía que ir ella también y nada, general. Muy listo es este cerrateño, ¿eh? Bueno, pues fantástico. Eso, nos has dicho ya que escribes en la revista de flamenco. Oye, hay una bailaora, sí, en Venta de Baños. No me acuerdo ahora del nombre, fíjate.
Rita Clara.
Rita, sí. Clara, efectivamente, sí.
Sí, sí. Su nombre es Rita. Lo de Clara es nombre artístico solo. Sí. Rita sí que es su nombre. Y lo de Clara se lo pusieron en Andalucía cuando fue a perfeccionar su técnica de baile flamenco, donde le decían, es que bailas con una claridad tremenda. Entonces, eres muy clara en tus expresiones. Y se quedó con Rita Clara.
Sí, sí. Pues yo, fíjate que siendo yo de Venta de Baños, me he enterado no hace tanto, ¿eh?, que existía esta bailadora. Se conoce que aquí no hablan mucho de ella.
Pues empezó a bailar con 5 años.
Fíjate.
Lo que pasa es que ya luego ha hecho su carrera en Valladolid y vive en un pueblo de Valladolid.
Claro, entonces por eso se la conoce. Vamos, a lo mejor soy yo la que no tenía tanta noción de su existencia, ¿sabes? También tú compartes otra actividad. Hacéis crónicas de fútbol para una agencia de prensa deportiva.
Claro, una vez metido en el mundo del periodismo, que es lo que me gustó desde siempre. Me gustó desde siempre porque mi tío, Ángel Miguel Pardo, trabajaba en el diario Palentino. A mí me hubiera gustado dedicarme al periodismo, pero como no daba para comer, tuve que buscar otras salidas, ¿no? Pero sin dejar de practicarlo. Y sí, actualmente hago crónicas de partidos de fútbol que se desarrollan en Valladolid para la agencia de prensa deportiva Área 11.
¿Y que os ponéis de acuerdo o hay muchas riñas entre para dar las noticias entre los dos?
No, tiene que ser colaborativo porque además es un trabajo, es decir, no tenemos preferencias por colores,
ya.
O sea, son equipos que nos da igual, es
decir, sí, claro, tiene
son
que ser
equipos de regional, de juveniles que se enfrentan a otros de León o de Palencia o de Zamora. Y es un trabajo que lo que quieres es que salga la crónica bien y no tenemos preferencias de colores.
Me parece muy bien, por lo menos que no se note. Aunque se tenga, que no se note. Y bueno, y ahora nos vamos a centrar en tu libro. Bueno, primero hablaremos que ya ves qué movida hay con los autores palentinos, ¿eh? Estáis poniendo las pilas, pero de una manera impresionante.
Bueno, recogimos el guante que lanzó Jorge Ramos, que creo que ha sido una iniciativa estupenda y
sí,
que le está costando muchísimo trabajo, porque no para de tener iniciativas. Y los que nos hemos acogido a esa idea, pues estamos encantados, claro. Empezó todo organizando una caseta propia de autores palentinos en la Feria del Libro y no se ha quedado ahí la cosa. Yo pensaba que se iba a quedar ahí, que iba a ser algo puntual, pero se están haciendo muchas cosas y se están abriendo actividades, charlas, y bueno, yo creo que está muy bien para tener visibilidad a los autores palentinos y no solamente visibilidad de cara al público, sino también tener relación entre nosotros, creo que está bien.
Eso es muy importante, ¿eh?
Sí.
Y bueno, pero vamos a hablar ya de tu libro Cerrato Insólito 1. Anecdotario de tu paisanaje. Decidimos el 1 porque ya estás elaborando el 2. ¿Cómo vas con el 2?
Bien, bien.
Sí.
Solamente me falta de entregar un capítulo al editor para que lo saque cuanto antes. Y además ese capítulo que me falta es precisamente para poder hablar de autores cerrateños.
Ah, pues genial. Además, bueno, pues que lo saquen antes de Navidades para que ese libro pueda estar ya en la casa de algún, en la casa.
No.
No, tan no. Pronto no. Bueno, pues nada, que lo saquen. Esperaremos más tarde. Bueno, ¿cómo te surge esa idea y quién te impulsa para que decidas escribirlo?
La idea me surge leyendo un libro de anecdotario y del paisanaje también, de otras comarcas, escritas por un compañero periodista que se llama Rafael Castellano. Y tuve la suerte de que nos visitó en Alba de Cerrato un verano y comentándolo con él, pues es cuando surge la, la idea de hacerlo. También es verdad que me lo comenta ese día porque se dio una circunstancia muy curiosa. Nos visitó, pero no nos había avisado que nos iba a visitar, y ya nosotros teníamos los billetes para una excursión precisamente con el pueblo de Alba. La Asociación Cultural de Alba organiza todos los años una excursión, y le dijimos, pues es que ese día nos vamos a ir de excursión, así que os vais a quedar solos en Alba y aprovechad el día como queráis. Y le aprovecharon, como buenos periodistas que eran Rafa y su mujer Fátima, lo aprovecharon pues para hablar con la gente, o sea, la típica curiosidad de los periodistas. Y al volver es cuando me dijeron, pues es que estamos viendo que tus vecinos tienen cosas muy interesantes que contar, con lo cual anímate a hacer algo como lo que estamos haciendo nosotros. Al principio me parecía muy descabellado, pero pues poco a poco fui sondeando a no solo a los vecinos de Alba, sino también a otros conocidos de los pueblos de alrededor, y vi que sí que podía salir. Y lo que me planteé desde el principio era que si salía algo así, que fuera interesante, y que sea o no interesante no iba a depender de mí, iba a depender de lo que me contara la gente, que es los que tienen el mérito realmente. Me planteé que quería vertebrar la comarca, porque el Cerrato no es solamente el Cerrato Palentino, hay también muchas localidades de Cerrato en la provincia de Valladolid, y también, aunque menos, en la provincia de Burgos. Entonces, pues aunar las tres provincias, o sea, lo que es la comarca del Cerrato en las tres provincias, me parecía que era una buena vertebración de la comarca.
Pero sobre todo, la parte más importante es Palentina, ¿no?
En orden de números de localidades, la más importante es Palencia, después Valladolid y después Burgos, sí.
Sí.
Pero son 88 pueblos en total.
Uh-huh. En la contraportada, Alfredo Baranda dice: por las páginas de Cerrato Insólito no pasean héroes montados en corceles blancos, ni damas atrincheradas en su palacio de cristal. Pasean hombres de carne y hueso cercanos, y eso le da un encanto especial. A mí, por lo menos, me lo parece.
Sí, Alfredo Baranda, le pedí que me hiciera el prólogo de este primer libro, y él lo hizo encantado. Y se lo pedí a él, le escogí a él, pues que es un novelista del Cerrato. Entonces me parecía que un escritor, novelista en este caso, con bastantes premios que tiene, me pareció lo más adecuado. Y lo comenté con él y estuvo encantado en hacerme el prólogo. Sí.
Cuando empiezas a recopilar anécdotas, historias del Cerrato, ¿te vienen de tus primeros pasos como periodista? ¿O te vienen ya de todo?
No,
de niñez.
No, yo estaba haciendo antes periodismo en diversos medios que yo elegía, mandando sobre todo. Al no vivir de ello, me daba la libertad de elegir qué
claro.
era lo que yo quería escribir, ¿no? Entonces, bueno, de deportes, no ya en la agencia Área 11, sino previamente en la revista Don Balón, ya llevaba muchísimos años escribiendo, y en otros medios donde les mandaba noticias que a mí me interesaban, es decir, sobre ecología, sobre, o sea, de contenido social sobre todo, ¿no? Siempre relacionadas con Castilla, eso sí.
Hay anécdotas muy graciosas. ¿Te acuerdas así de alguna particular? Por ejemplo, yo leí, mientras leía tu libro, la del veterinario que iba a inseminar a una vaca. Me hizo mucha gracia.
Sí, bueno, yo de esa anécdota no me quiero apropiar porque yo la cuento en la introducción, y digo que esa anécdota figuraba en los libros de Rafa Castellano, es decir, la recopiló él en su comarca, no es del Cerrato, y yo la cito como diciendo, leyendo a Rafa Castellano este tipo de anécdotas tan graciosas y que hacen reír a la gente, es lo que a mí me animó a ver si yo era capaz de hacer algo parecido, ¿no?
Sí.
Entonces esa, desde luego, no me la quiero apropiar.
No, pero bueno, aunque no te la apropies, es que se puede dar mucho ese caso. Esa anécdota puede ocurrir muchas veces, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y en cualquier lugar.
Sí, y bueno, yo de las que ella haya recopilado yo, pues hay una amiga que me dijo, hay una anécdota en especial que has contado que me ha hecho mucha gracia. Cuando hagas presentaciones, habla de ella. Bueno, pues es la de las plañideras, ¿no? Que dentro de un capítulo en el libro que trata de ritos funerarios, pues hablo de las plañideras, esas mujeres que eran contratadas para llorar en los velatorios, que las contrataban los familiares de los difuntos, pues para darle más empaque a lo que es el velatorio, para decir, jo, hay mucha gente llorando, era una persona querida y tal, pero que realmente eran lloronas a sueldo, ¿no? Y la anécdota está, y eso fue en el Cerrato Vallisoletano, en Valbuena de Duero, que es la parte más extrema del Cerrato, más allá ya no es Cerrato. Y trataba de que el familiar de un fallecido, con medios económicos, porque eran los pudientes los que contrataban a estas mujeres, pues contrató a 5 mujeres para que fueran a llorar, es decir, 5 plañideras, y las prometió que las iba a dar 10 pesetas a cada una. Era, por supuesto, cuando era en pesetas. Y cuando finaliza el velatorio, se presentó para pagarlas con 45 pesetas. Es decir, si eran 5 plañideras, a 10 pesetas debería de haber llevado 50, pero llevó 45. Y el motivo era que a una de ellas la iba a pagar solamente 5, y el motivo es completamente extravagante. Era que esa mujer era tuerta y solamente lloraba con un ojo, entonces la pagó la mitad.
No me extraña, es que es curiosísima esta anécdota. Muy buena, muy buena. Bueno, nos hablas también en el libro del paso de Gaudí por las bodegas de Baltanás. Cuéntanos algo de eso.
Gaudí estaba haciendo un viaje a León y se estropeó el tren en Venta de Baños, y los viajeros, entre ellos él, pues aprovecharon para ver pueblos de alrededor. Y se quedó prendado de las construcciones de las bodegas de Baltanás. Y dicen que se inspiró en ellas para sus proyectos, para la Pedrera en Barcelona, incluso para la Sagrada Familia, para alguna construcción en Cantabria, que se inspiró en ellas. Y yo creo que sí que es verdad, porque hasta fue recogido en un libro que trata de propio de este tema. Y sí, fue en un viaje que hacía a León y dio la casualidad que se estropeó el tren y tuvo que hacer parada.
Vamos, que también en aquellos tiempos se estropeaba el tren como ahora.
Pues parece ser, y además de larga duración, porque les daba tiempo a recorrer
los
pueblos de alrededor.
Y además de carbonilla en los ojos, ¿eh? Sí. Que eso nos acordamos todos. Nos hablas también de cofradías, de meriendas, ¿eh? También es una parte muy interesante en el Cerrato, ¿no? Lo de las cofradías.
Las cofradías están desapareciendo. Antes eran, que es lo que yo he intentado ver, cómo se vivía antes el mundo de las cofradías, antes eran muy, muy, muy frecuentes, estaban extendidas por todas las localidades o por casi todas, y ahora quedan como tal en Bertavillo, que no han perdido la tradición y que hacen el revoleo de la bandera y, bueno, toda la parafernalia de las cofradías en carnaval, y destacar en antigüedad, porque en antigüedad la han recuperado. En la antigüedad se había perdido, pero hay una asociación que se llama El Torreón, una asociación juvenil que se llama El Torreón, que han recuperado la tradición de las cofradías.
Mira qué curioso, una asociación juvenil, qué bonito.
Sí.
Volver así a lo antepasado. ¿Qué más quieres tú destacar de lo que has escrito? Que has escrito tantas cosas que me cuesta ahora recordar, de cosas que digas tú, esto me costó más o me gustó más o...
Bueno, tengo muchísima información recopilada, por eso va a ser tipo colección, y por eso este le hemos llamado volumen 1, porque va a haber 2, pero va a haber 3 y pero va a haber 4 con toda seguridad. Si alguien me lo quiere publicar, digo con toda seguridad que material tengo.
Tienes, sí.
Entonces, pues en general, me iba gustando recopilarlo, porque de las cosas que me contaban, unas tenían más importancia que otras, está claro, ¿no? Pero en general eran vivencias de los habitantes de la comarca, y que yo veía, pero también me han asegurado ellos y lectores, que si no se recopilaban se iban a morir con ellos, es decir, no iba a quedar constancia de ellas. Y bueno, ¿qué decir de todo ello? Que antes del libro empecé a publicarlo en prensa, primero en el periódico Carrión con periodicidad quincenal, y cuando el periódico Carrión desapareció por la pandemia que tuvimos, se retomó poco después en el diario Palentino, con periodicidad semanal, donde sale una página todos los lunes, y esa visibilidad me ha dado muchísimo auge, ¿no? Porque antes, a pesar de que el objetivo, desde mi punto de vista, era bueno en el sentido de reflejar la sociología de la comarca a través de las anécdotas que protagonizan, porque yo creo que la forma de comportarse las personas refleja en su sociología y puede hasta diferenciar unas comarcas de otras por sus costumbres, por sus hechos, por su forma de ver la vida. Pues a pesar de eso, yo me encontraba con bastante reticencia, lógica por otra parte, cuando iba a los pueblos grabadora en mano, pues encontraba reticencia en la gente, no sabían quién era, no sabían si hablar o no hablar. Sin embargo, cambió radicalmente desde que se empieza a publicar en la prensa, porque ahora ya no es que yo vaya a los pueblos y tenga que convencer a la gente que me cuente algo, sino que estoy en casa y me llaman diciendo: veo que estás publicando estas cosas, ven claro. Por aquí, que yo también tengo muchas cosas que contar. Es decir, antes iba yo y tenía que suplicar y muchas veces no lo conseguía, y ahora me llaman a mí para que acuda o para contarme vía telefónica o vía como sea más anécdotas que ellos creen que son interesantes y que la mayoría de las veces lo son.
Claro, esto ha sido lo que tú dices, la garantía de verte ya reflejado en el periódico, sí. Eso les ha dado la garantía de decir, bueno, es una persona seria, que no es uno que viene aquí un cantamañana, sino que lo lleva de una forma seria y...
Sí, y sobre todo, ya aparte de la seriedad o no, ver de qué manera se tratan los temas.
Sí.
Es decir, no se tratan, si una persona te cuenta una anécdota que le pasó, no se trata con morbo, no se trata con desprecio, no se trata de una forma risible,
sí,
para decir, pues fíjate que lo que te ha pasado y jajaja, ja, ja. No, que se trata siempre desde el lado amable, siempre dando esa complicidad con la persona, ¿no? A veces nos reímos todos, pero yo creo que es sano reírse.
Pero
de uno mismo,
es que
¿no?
Sí.
Siempre sin perder la empatía. Y eso, claro, tú se lo puedes decir, pero mientras no lo vean, no saben si tú lo vas a escribir con empatía y con amabilidad o lo vas a escribir.
Sí, con burla.
Claro, pero una vez que lo ven publicado en el periódico, ya ven que sí, que generalmente se escribe con empatía.
Luego además tiene el libro, está editado, es un papel y fotos de calidad. Entonces es un libro que para un regalo también es muy importante, porque estás viendo que ese libro, aparte de todo el contenido de paisanaje, como hemos hablado, y de todo lo demás, pues tiene que es bonito también para hacer un regalo.
El acabado es muy bueno. La imprenta que lo ha confeccionado, yo creo que ha hecho un trabajo estupendo, ha hecho un trabajo estupendo de todo tipo, incluida la corrección. El corrector o la correctora que lo ha hecho, creo que es una correctora, ha tenido un cuidado exquisito en las expresiones, en corregirme cosas que estaban admitidas, que no estaban admitidas, muy bueno. Y luego, físicamente, pues está muy bien editado, está en offset, tiene pegado y cosido a la vez, el papel es muy bueno y tiene gran profusión de fotografías que he aportado yo, muchas las he hecho yo, la mayoría, y otras me las han aportado los propios entrevistados. Pero vamos, que el libro como tal tiene una gran profusión de fotografía.
Sí, sí, es muy bonito. Bueno, ¿eso dónde se puede adquirir?
Pues ese es el problema, es que hasta ahora estamos hablando todo cosas positivas y el problema ha sido que el editor de este primer volumen, que no va a ser el editor de los siguientes, pues no se ha portado bien con el libro, ha hecho tiradas muy escasas, no lo ha querido llevar a las librerías, se han llevado 5 ejemplares a una librería de Palencia, a la librería Iglesias, pero porque les llevé yo, y otros 5 a una librería de Valladolid, a la librería Sandoval, pues también les llevé yo. Y se agotaron de forma inmediata. Le pedimos que hiciera más tiradas, porque teníamos peticiones de los pueblos, y no quiso, y bueno, tampoco quiso que se vendieran en las librerías para ganar él más dinero y que no ganaran los libreros. Por eso, cuando surge la idea de Jorge Ramos de acudir a la Feria del Libro, yo pensé que no iba a poder. Finalmente pude, porque hablé con algunos de los ayuntamientos, porque muchos ayuntamientos del Cerrato nos compraron ejemplares para sus protocolos, para sus fiestas, darles como premio, etcétera. Entonces, yo he hablado con algunos ayuntamientos de los que más ejemplares nos habían comprado para ver si todavía les quedaban y recomprárselos. Y al final no se los hemos recomprado porque no tienen capacidad legal para vender, es un ayuntamiento, pero sí prometerles que se les íbamos a cambiar por el segundo, cuando salga, ¿no? Entonces, gracias a eso, tenemos ejemplares ahora mismo. Que fue para poder acudir a la Feria del Libro. El de la librería Iglesias, que es el que pagó la caseta de la Feria del Libro, se quedó con dos o tres, o sea que si le quedan, allí habrá dos o tres, y otros que tengo yo, pues porque bueno, no se vendieron todos en la Feria del Libro, y porque yo sigo teniendo compromisos que no había podido atender por esa escasez de ejemplares y que ahora voy a poder atender. Si alguien más lo quiere, pues que se sume a la lista de peticiones, o que os lo diga en la emisora, que pregunte en la librería Iglesias, sí, porque los dos o tres que se quedó de la Feria del Libro puede que los tenga y puede que no.
Sí, es muy importante. Además, si no, un ángel se pone en contacto contigo, eso ya es, lo sabes.
Eso es, o que lo pida en la librería Iglesias y que Iglesias se ponga en contacto conmigo, claro.
Sí, sí. Bueno, pues de verdad que ya estamos deseosas de tener el segundo libro, el volumen 2, y vendrás aquí, ¿eh?, como primicia. Yo quiero primicias. Entonces, vienes aquí, nos lo cuentas y bueno, ya durante estos meses, ya sabes que en diciembre vais a tener una movida a los autores palentinos en el LECRAC, que ya hablaremos en su día ya más cercano de ello. Sí. Y bueno, pues que ha sido una iniciativa maravillosa de Jorge Ramos y que todos están poniendo ahí su granito de arena. Algunos mucha arena, ¿eh?, porque están trabajando duro, duro, duro. Pero bueno, que eso es muy importante. Bueno, pues que es una gozada poder hablar del Cerrato aquí en Palencia, porque hay cosas tan bonitas y que desconocemos, que es muy importante que lo demos, que demos voz a todo esto y a estos autores.
Pues sí, es importante, no ya desde el punto de vista de mi libro, que es lo que me ha traído aquí, sino que es importante que se escriba sobre la provincia de Palencia, en este caso sobre el Cerrato, pero sobre cualquier comarca, y que se resalte sus costumbres, sus formas de vida antiguas, porque eso nos hace conocerlo mucho mejor.
Pues sí, y cuando se conoce más, se ama más.
Eso es.
Pues Fernando, se acaba el tiempo. Me ha parecido cortísimo, así que ya hasta la próxima, que vuelvas por aquí, y muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros por el interés mostrado.
Sí, sí. Aquí, gracias Radio Escuchas, os iré presentando a más autores palentinos en este apartado. Así que hasta pronto, estamos en la FM 107.7 y en radiocolores.es. Hasta pronto.